Compuestos inorgánicos. A ver, compuestos inorgánicos. ¿De qué son responsables los compuestos inorgánicos? De las características estructurales y funcionales de los seres vivos. En estos compuestos orgánicos podemos encontrar a los glúcidos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Entonces, los glúcidos. Los glúcidos, pues básicamente son carbohidratos. Son generalmente aldehídos o cetonas polihidroxiladas. ¿Por qué polihidroxiladas? Pues básicamente tienen una variedad de alcoholes. Los glúcidos son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza, ya que cada año la fotosíntesis produce más de 100 billones de toneladas métricas de celulosa a partir de los compuestos inorgánicos, dióxido de carbono y agüita. Los glúcidos son ternarios, están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los glúcidos se unen a través de enlaces glucosídicos. Los glúcidos se forman en la fase oscura, llamada el ciclo de Calvin o el ciclo de Benson y Basher, a partir del fosfogliceraldehído o fosfogliceraldehído trifosfato. Bueno, listo. Básicamente, estos glúcidos pues se representan en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ya, entonces, básicamente tenemos a los monosacáridos. Estos monosacáridos, pues básicamente, son los glúcidos más simples, formados por una sola molécula que puede contener en su estructura de 3 a 7 carbonos unidos a hidrógenos. Ya, básicamente eso. Recordar que, pues un ejemplo, bueno, si tiene 5 OH, si tiene 5 alcoholes, es porque tiene 6 carbonos. Ya que si tiene 6 carbonos, en 5 de esos carbonos hay 5 alcoholes y en ese carbono restante se encuentra un grupo carboxilo o se encuentra un gris o un grupo cetona. Esa es la diferencia entre los glúcidos o en este caso monosacáridos. Sí, básicamente eso. Al disolverse en agua, el esqueleto de estos azúcares generalmente forman un anillo. Sí, básicamente eso. Pues aquí podemos encontrar monosacáridos de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 carbonos y de 6 carbonos. Dentro de los 6 carbonos, el más importante, pues, se podría decir, es la glucosa. A la glucosa también se le conoce como dextrosa. Y este, como ya he mencionado, es el monosacárido más abundante y es la subunidad de muchos polisacáridos. Tenemos entonces al número de carbonos, que es la triosa, de 3 carbonos. Tenemos al grupo aldehído, que sería un gliceraldehído. Y en grupo cetona tenemos a los dihidroxiacetona. Luego los carbonos de 4 se le llama tetrosa. En los grupos de los aldehídos encontramos a la eritrosa y a la treosa. Y en el grupo de las cetosas encontramos a la eritrulosa. Luego, en una pentosa que tiene 5 carbonos, en el grupo de los aldehídos encontramos a la ribosa y a la xilosa. Luego, en el grupo de las cetosas encontramos a la ribulosa y a la xilulosa. Luego encontramos a la hexosa, que es de 6 carbonos, pues encontramos a la glucosa, a la manosa, a la galactosa, y en el grupo de las cetosas tenemos a la fructosa, a la sorbosa y a la sucrosa. Pero de estos, los más importantes, ¿cuáles son? Las pentosas y las hexosas. Las pentosas, su fórmula química sería C5H10O5. Estas pentosas se encuentran en la ribosa, como en el ARN, en el ATP, se encuentra en el NAD, se encuentra en el FAT. La pentosa también forma la azúcar pentosa, la famosa azúcar pentosa de los ácidos nucleicos, que es en este caso el ADN, formando la desoxirribosa. Y luego tenemos también la pentosa, está presente en la ribulosa. Y esta ribulosa, pues básicamente fija el dióxido de carbono durante la fase oscura de la fotosíntesis. O sea, la enzima rubisco, que se encarga de absorber esos 6 dióxidos de carbono en la fase oscura, que se da en el estroma. Y luego tenemos el monosacárido, también más importante, serían las hexosas. Las hexosas tienen una fórmula empírica de C6H12O6. Aquí tenemos a la glucosa, la galactosa y la fructosa. Es el grupo cetona, y recordar que la cetona, a pesar que la glucosa tú lo interpretas como algo dulce, bueno, la fructosa es la más dulce, es más dulce que la glucosa. ¿Sí? Luego tenemos a la manosa, sorbosa y cosa. Recordar que las alfa glucosas es cuando el carbono está hacia abajo. Las alfa glucosas es cuando el carbono está hacia abajo. Y las beta glucosas es cuando el primer carbono está hacia arriba. También recordar que por cada enlace un agua, por cada enlace es un agua. En un disacárido, entonces hay un enlace más agua. ¿Sí? Básicamente es eso. Y recordar que el enlace beta no podemos degradarlo. Luego encontramos a los oligosacáridos. Entonces, ¿qué es un oligosacárido? ¿O de qué está compuesto un oligosacárido? Básicamente es de 2 a 10 monosacáridos. Pero básicamente estos son cadenas cortas de monosacáridos, unidos obviamente por enlaces glucosídicos. Aquí, a partir de aquí, empiezan los enlaces glucosídicos. Un monosacárido no puede tener enlaces glucosídicos. A partir de aquí empiezan los enlaces glucosídicos. Ya, por lo tanto, seguimos. En el cual se forma mediante síntesis por deshidratación. Ya. Entonces, según los números de monosacáridos, se tienen los disacáridos, dos monosacáridos, trisacáridos, también llamados la rafinosa, tetrasacáridos, la estaquiosa, pentasacáridos, etcétera, etcétera, etcétera. Los disacáridos, pues básicamente en este grupo son los más abundantes, que constan de dos monosacáridos, entre los cuales pues tenemos a la maltosa, a la sacarosa y la lactosa. Y al ser hidrolizados, se desdoblan en la maltosa, al ser hidrolizada, ¿en qué se desdobla? La maltosa se desdobla en glucosa más glucosa. Recordar también que básicamente está por enlaces alfa. Ya. La maltosa, que te leí hace un ratito, es glucosa más glucosa, te da maltosa alfa 1,4. La sacarosa es igual a la glucosa más la fructosa. La sacarosa, pues básicamente es 1,2 alfa. Luego tenemos a la lactosa, que básicamente es beta 1,4. Y la lactosa se da entre la glucosa más la galactosa. Luego tenemos a la celobiosa, que también es beta 1,4. Glucosa más glucosa. Entonces, glucosa más glucosa, o puede ser maltosa o puede ser celobiosa. La maltosa es alfa 1,4 y la celobiosa es beta 1,4. La trealosa, que también es glucosa más glucosa, es alfa 1,1. Entonces, glucosa más glucosa, o puede ser celobiosa, que es beta 1,4, puede ser maltosa alfa 1,4 o puede ser trialosa de alfa 1,1. ¿Sí? Entonces, seguimos. Listo. Luego tenemos a los los disacáridos. Maltosa, reserva de almidón, glucosa más glucosa, enlaces alfa. La lactosa es azúcar de la leche, glucosa más galactosa, enlaces beta. Y la sacarosa, pues básicamente es azúcar de caña, glucosa más fructosa, enlaces alfa. Tenemos a otros, que es la trealosa ya mencionada, que está en la hemolinfa, o sea, en la sangre de los insectos. O también se le encuentra en la sangre de los insectos. En la sangre de los insectos, y esta trealosa pues está constituida de enlaces alfa. También tenemos a la celulosa, que básicamente deriva de la celulosa. Esta contiene enlaces beta. Luego tenemos a los polisacáridos. Recordar que los polisacáridos se les llama también glucanos, y estos polisacáridos no son dulces ni tampoco son solubles en agua. Estos polisacáridos se van a subdividir en de reserva energética, que son los que tienen enlaces alfa, y estructurales, que son los que tienen enlaces beta. Los polisacáridos de reserva de energía, que constan de enlaces alfa, tenemos al almidón y al glucógeno. Al almidón, pues básicamente encontramos a la amilosa, que es una cadena lineal. También encontramos a la amilopectina, que básicamente su cadena de esta es ramificada. Aquí en el almidón, pues básicamente lo que se va, o quienes son aquellos que reservan almidón, pues tenemos a las raíces, tenemos a los tubérculos y tenemos a las semillas. Luego tenemos al glucógeno, que básicamente esta es reserva en los animales, pero también podemos encontrarlas en las bacterias, y esto se reserva en el citoplasma. Como también podemos encontrar glucógeno en los hongos, también lo reserva en el citoplasma. Y glucógeno también se le encuentra en los ya mencionados, como en los animales. En los animales, pues, el glucógeno se reserva en el hígado y en los tejidos musculares, en el hígado con un 10% y en los tejidos musculares un 1%. Luego pasamos a las polisacáridos estructurales, que estos constan de enlaces beta. Tenemos a la celulosa, que se da en la pared celular de plantas y en la pared celular de algas. Y luego tenemos a la quitina. Y aquí tiene que recordar que su mínimo componente es el N-acetilglucosamina. Este es básicamente, este N-acetilglucosamina es glucosa más aminoácidos, aminogrupo proteínas. Básicamente es eso. Y no olvidar que cuando básicamente uno necesita energía de estos polisacáridos, pues básicamente se hidrolizan y se obtiene energía a corto plazo de estas. Bueno, recordar bien eso. Luego pasamos a los lípidos. Los lípidos, pues básicamente son apolares, son hidrofóbicos. ¿Y quién sintetiza los lípidos? El retículo endoplasmático liso. Los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables. Recuerda también que todo lípido tiene un alcohol llamado glicerol. El lípido es terciario, es igual que los glúcidos, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero el que no se utiliza, o el que se utiliza menos o en menor proporción, es el oxígeno. Entonces continuamos. Tenemos los lípidos, que son los saponificables. Los lípidos saponificables, pues, son aquellos lípidos que poseen ácidos grasos. Estos pueden ser grasas simples, entre paréntesis neutras. Tenemos a los monoglicéridos, que constan de un ácido graso, y tenemos a los triglicéridos, que constan de tres ácidos grasos. Y tenemos también a las grasas compuestas. En estas grasas compuestas pues están los diglicéridos. Son aquellos que tienen dos ácidos grasos. Luego también están los insaponificables. Los insaponificables pues básicamente son aquellos que no tienen ácidos grasos, como por ejemplo están los esteroides y los isoprenoides, que son los terpenos. Sí, empezamos entonces. Tenemos a los monoglicéridos, que están dentro de las grasas simples. Aquí se encuentran las ceras. Sí, las ceras que constan, existen, es la cutina, que es en hojas y frutas. Tenemos en la cutícula y tenemos en la suberina. La cutícula está presente en las hojas y en las frutas. La cutícula está presente en el exoesqueleto, también de algunas plumas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la suberina está presente en los tallos. Recordar que los lípidos, o la mayoría de los lípidos, pues básicamente se unen mediante enlace éster. No olvidar eso, enlace éster. Entonces, en los monoglicéridos, como su propio nombre lo dice, tiene un ácido graso. Y ese ácido graso está unido a un alcohol. Y se une mediante enlaces éster. Bueno, exacto. Recordar que no todos los lípidos tienen enlaces éster. Recordar eso. Y luego tenemos otra cera, que es la lanolina, que básicamente se encuentra en la lana de la oveja. Esta lanolina evita que la lana de la oveja se moje. Luego tenemos la espermaceti, que es esta cera, se encuentra en el esperma de la ballena. Luego tenemos a los triglicéridos. Recordar que los triglicéridos es una grasa compuesta. Grasa compuesta que, su propio nombre lo dice, tiene dos ácidos grasos. En los triglicéridos podemos encontrar a los fosfolípidos. Entonces, un fosfolípido de que está compuesto de dos ácidos grasos y un grupo polar. Pero ya te voy ubicando. Recordar que los fosfolípidos se componen de una molécula de glicerol, o sea un alcohol, y dos ácidos grasos. Recordar que el tercer carbono de una molécula de glicerol está unida a un grupo fosfato, y este grupo fosfato está unido a su vez a un grupo funcional polar, que por lo general pues contiene nitrógeno. Esta disposición estructural determina que los fosfolípidos tengan pues un extremo monopolar, o sea, hidrofóbico, representado por las dos cadenas de ácidos grasos, y un extremo polar hidrofílico, representado por el grupo fosfato-nitrógeno. Pero ¿dónde se ubican los fosfolípidos? Los fosfolípidos se ubican en la membrana celular, pero ¿cuál es su función? Su función de los fosfolípidos es el dan fluidez. Un ejemplo de fosfolípidos tenemos a la lecitina, tenemos a la cefalina. Entonces, cuando te pregunten, dame ejemplos de fosfolípidos, tú dices lecitina y cefalina. Sí, básicamente eso. Sí, también tenemos a la fosfatidilcolina y la fosfatidilatolamina. Sí, recordar eso. Recordar que las arqueobacterias no tienen fosfolípidos en sus membranas. Entonces, cuando te pregunten que todos los seres vivos tienen fosfolípidos en sus membranas, o pues no, las arqueobacterias no tienen fosfolípidos en sus membranas. Recordemos que los fosfolípidos pues básicamente se dibujan o son graficadas como una cabecita y dos colitas, donde la cabecita es polar y las colitas son apolares. Sí, recuerda eso. El polar está representado por el alcohol, o también llamado glicerol, más el grupo fosfato de nitrógeno. Y las colitas son apolares, representados por los dos ácidos grasos. Luego pasamos a los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas simples. Como su propio nombre lo dice, los triglicéridos, pues básicamente son tres ácidos grasos más un glicerol o un alcohol. Estos triglicéridos se dividen en saturados e insaturados. Estos triglicéridos, pues básicamente se le dicen saturados, ¿por qué? Porque básicamente están o tienen tantos átomos de hidrógeno como sean posibles. Es por ende que esta estructura química se les da como característica la solidificación en un medio ambiente normal. Por ende, tenemos el, por ejemplo, el tejido adiposo, tenemos a la mantequilla, al sebo, a la manteca, etcétera. Y también tenemos a los insaturados, pero básicamente estos no contienen tantos hidrógenos como sea posible. Mayormente estos insaturados pues son de naturaleza ¿cómo se dice? De naturaleza del ácido doble, sea alqueno o alquino. Y un ejemplo de eso serían los aceites vegetales, como el de oliva, el sacha inchi, etcétera, etcétera. Pero también los triglicéridos sirven como reserva de energía y un termo aislante. Básicamente mantiene el calor. Bueno, no te olvides que también existen hongos con celulosa y mucilaginosos. Si a ti te dicen cuerpo esteárico, ¿qué significa? Es un ácido graso más un alcohol. Recordar que en las proteínas de los organismos se hallan comúnmente 20 tipos de aminoácidos. No sé qué viene eso, pero bueno. Luego, dentro de lípidos también están los esteroides, pero recuerda que los esteroides son insaponificables, que significa eso, que no tienen ácidos grasos. Pero tenemos los esteroides. Los esteroides, pues básicamente están constituidos de tres anillos bencénicos llamados fenantreno, unidos frente a un ciclo pentano. Estos, como ya te mencioné anteriormente, no tienen ácidos grasos, pero tienen un alcohol, glicerol. Entonces, ¿en qué se relaciona un lípido sea saponificable e insaponificable? Que los dos tienen alcohol, pero no todos tienen ácido graso. Así que con cuidado. Pero ¿quién? Entonces, el esteroide da origen al colesterol. ¿Quién es la madre del colesterol? Los esteroides. ¿Y el colesterol qué es? ¿O para qué sirve el colesterol? Pues para regular la fluidez. Y recuerda que el colesterol solamente está presente en los animales. Y el colesterol da como origen a la vitamina D. Básicamente elabora vitamina D para la absorción del calcio. Y llamado calciferol, pues, ¿no? El colesterol, pues básicamente también da origen a las hormonas sexuales, sintetizadas a partir de los ácidos grasos saturados del hígado. Hormonas sexuales como la testosterona, tenemos la progesterona, tenemos el estrógeno, también tenemos las hormonas. El colesterol también origina las hormonas adrenales, como por ejemplo el cortisol y la aldosterona. La aldosterona regula el metabolismo del sodio. Recuerda que este cortisol y esta aldosterona, pues básicamente son las glándulas suprarrenales. Por último tenemos a los isoprenoides. Estos isoprenoides pues dan origen a los terpenos. Los terpenos dan origen a la ubiquinona, que básicamente es la coenzima Q. También dan origen a los pigmentos vegetales, sea el licopeno. Tenemos a la xantofila, el caroteno, que da el color naranja. Y por último tenemos también los terpenos, dan origen a la vitamina A, a la vitamina E y a la vitamina K. Y recuerda también que la papaya es un hepatoprotector. Luego, ya tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos pues pueden dividirse en saturados y no insaturados. Los saturados, que son los no esenciales, tienen enlaces simples, son sólidos, son malos y se dan o poseen los animales. Tenemos los insaturados, que son enlaces dobles, líquidos, son buenos y en vegetales. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas. Básicamente las proteínas es el compuesto orgánico más abundante. ¿Cuál era el compuesto inorgánico más abundante? El agua. Pero, ¿cuál es el compuesto orgánico más abundante? Las proteínas. Recordar bien eso, por favor. Entonces, proteínas. ¿Qué exactamente son las proteínas? Pues, ¿o qué características cumplen estas proteínas? Pues básicamente las proteínas cumplen funciones pues muy variadas, de verdad. No hay una función específica. Pero si a ti te preguntan cuál es la función más importante de la proteína, ¿tú qué marcas? Marcas función estructural. Es la más importante en las proteínas. ¿Sí? Entonces, proteínas. A ver. Ya. Son polímeros de aminoácidos. Proteínas también llamados polipéptidos. Los polipéptidos o proteínas son los polímeros de los aminoácidos. Eso quiere decir que las proteínas están constituidas de aminoácidos. Estas constituyen el 50% del peso seco de los cuerpos y de la mayoría de los seres vivos. Las proteínas, recordar que son o están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y estas se unen a través de enlaces peptídicos. Obviamente, bueno, aparte de poseer carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pues también poseen otros elementos en menor cantidad, como el azufre, el cobre, el fósforo, el hierro y el magnesio. Pero recordar que también las proteínas pues poseen numerosas funciones que cumplen para la conservación de la vida. Pues básicamente pueden ser funciones como enzimas, pueden cumplir funciones de hormonas, anticuerpos, moléculas transportadoras, almacenadoras, estructurales, etc. Estos elementos de la cual está conformada la proteína, pues forman aminoácidos. Y estos están unidos, y estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, que pueden dar origen a un péptido, a un oligopéptido y a un polipéptido. Recordar que el polipéptido también se le llama proteína, que básicamente es de mayor aminoácido, o pues posee en su cadena una mayor cantidad de aminoácidos. Recordar también que todos los aminoácidos tienen una misma parte fundamental y otra parte variable. La parte fundamental está formada por un grupo amino, un grupo carboxilo y un átomo de hidrógeno, todos estos unidos a un carbón central, y este a su vez está unido a un grupo R que se le llama grupo radical, o también se le llama grupo residual, o también se le llama cadena lateral. Y este grupo radical varía entre los diferentes aminoácidos. Y este grupo radical da a cada amino sus propiedades distintivas. Puede ser obviamente hidrofóbico e hidrofílico. Recordar que en algunos aminoácidos, como la cisteína, contiene átomos de azufre. Recordar que en las proteínas de los organismos se hallan comúnmente 20 tipos de aminoácidos. Deja recordar bien eso. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental o cuál es la parte en que un aminoácido coincide con el otro? En el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo hidrógeno. ¿Y cuál es la parte en la que los aminoácidos se diferencian? En el grupo radical. Recordar también que los aminoácidos pues se unen mediante enlaces covalentes, llamados también peptídicos, que se forman como resultado de una reacción de síntesis por deshidratación. El nitrógeno del grupo amino se une con el carbono del grupo carboxilo de otro aminoácido con el desprendimiento de una molécula de agua. Entonces, básicamente, un aminoácido se une con el otro mediante deshidratación. Obviamente, cuando se une un aminoácido con el otro aminoácido, se libera una molécula de agua. Sí, básicamente eso, recordar. Entonces, los enlaces peptídicos covalentes se rompen a pues cambios o una variación de temperatura o una presión de una presión del pH o un cambios bruscos de pH. ¿Sí? Básicamente eso, así que con cuidado. ¿Cuál es la clasificación de las proteínas? Entonces, tenemos a las proteínas estructurales, que son las más importantes, por cierto. Tenemos a la queratina, que está básicamente en formaciones epidérmicas, como los pelos, las uñas, las plumas, tus cuernos, etc. Tenemos una propiedad estructural también, que es de el colágeno. El colágeno se encuentra en el tejido conectivo. También lo podemos encontrar en los tendones, en los cartílagos, etc. Recordar también que el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. ¿Y a qué me refiero? Que es la más o la proteína más abundante que nosotros podemos fabricar colágeno. No hace falta tomar, beber, ingerir un alimento que vitaminas que contienen colágeno, porque nosotros ya fabricamos colágeno, solamente tenemos que comer las proteínas suficientes o los aminoácidos suficientes para que tu cuerpo fabrique de manera involuntaria colágeno. Luego, otra propiedad estructural de las proteínas son la elastina. Tenemos que básicamente es una proteína constituyente del tejido elástico. Sí, básicamente eso. Y luego tenemos las proteínas estructurales también, las histonas. Recuerda que las histonas es ADN, la cromatina es ADN e histona. Son proteínas asociadas con el ADN de organismos eucarióticos. Luego encontramos a las proteínas con actividad fisiológica. Dentro de estas pues encontramos a las enzimas, que básicamente estas enzimas pues son biocatalizadores que aceleran la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. Sí, las principales enzimas pues tenemos a la sacarasa, tenemos a la maltasa, tenemos a la peptidiltransferasa. Luego, dentro de estas proteínas con actividad fisiológica tenemos a los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulina. Estos son los responsables de la defensa humanitaria. Tenemos un ejemplo, tenemos la interferum, que es la antiviral. Dentro de estas proteínas con actividad fisiológica también tenemos a los pigmentos respiratorios. ¿Quiénes son estos pigmentos respiratorios? Pues encontramos a las transportadores de gases, como por ejemplo la hemoglobina en los vertebrados, hemocianina en invertebrados y eritrocruorina en los anélidos. Recuerda también que los anticuerpos o los inmunoglobulinas pues son las hormonas, básicamente un ejemplo de hormonas también que básicamente están dentro del grupo de actividad fisiológica son las hormonas. Y estas hormonas son las reguladoras del metabolismo. Un ejemplo de las reguladoras del metabolismo tenemos a la insulina, a la somatostatina. Recordar que la insulina tiene 51 aminoácidos, dentro de las cuales tiene 3 enlaces disulfuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a las proteínas de reserva. Estas proteínas de reserva, pues tenemos a la ovoalbúmina en la clara del huevo, tenemos a la lactoalbúmina en la leche y tenemos al gluten en el trigo. Sí, básicamente es eso. Luego hablamos de la desnaturalización. ¿Qué significa exactamente desnaturalización? Pues básicamente desnaturalización significa pues pérdida de estructuras de un orden superior. ¿Qué es? Me estoy dando a entender con esto, que es la pérdida de las estructuras de orden superior. Ejemplo, es el paso de un nivel superior a otro inferior. Las funciones de las proteínas dependen de sus estructuras tridimensionales, de tal manera que si alteramos las estructuras secundarias y terciarias de una proteína, dejando intactos los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, decimos que la proteína está desnaturalizada, por lo tanto, ya no será capaz de cumplir su función. ¿Y cómo desnaturalizamos? Pues con altas salinidades o radiación electromagnética o simplemente a cambios de temperatura muy altas. Un ejemplo, una proteína cuaternaria se puede desnaturalizar a una proteína terciaria. Una proteína terciaria se puede desnaturalizar a una proteína secundaria, y una proteína secundaria se puede desnaturalizar a una proteína primaria. Pero la primaria ya no se desnaturaliza. Básicamente, con cuidado ahí entonces. Entonces, pasamos. Luego tenemos a los niveles de organización. ¿Cuáles son los niveles de organización de una proteína? Pues los niveles de organización de dichas proteínas constan de primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Básicamente, las proteínas primarias es una cadena lineal. ¿Sí? Una cadena lineal que básicamente solo contienen enlaces peptídicos, enlaces covalentes, ¿no? Recuerda que las primarias no se desnaturalizan, solo se hidrolizan. Recuerda bien eso. Las proteínas primarias no se desnaturalizan, solo se hidrolizan. Y si se hidroliza, pues básicamente se descompone en aminoácidos. Recuerda bien eso. Entonces, primarias, cadena lineal, no se desnaturaliza, solo se hidroliza. Y solo consta de enlaces peptídicos covalentes. En su estructura secundaria tenemos, esa estructura secundaria se desnaturaliza a estructura primaria. Esta estructura secundaria tiene, además de enlace peptídico, enlaces puentes de hidrógeno. Y estos enlaces puentes de hidrógeno ocasionan que esta proteína tenga una cadena, pues, una cadena doblada, una cadena que ya no es lineal. Un ejemplo de eso tenemos a la hélice alfa helicoidal, y tenemos a la hoja beta plegada. Básicamente, una hoja alfa hélice helicoidal, básicamente es gracias a los puentes de hidrógeno, esta toma forma de hélice, como su propio nombre lo dice. Y básicamente es eso. Luego tenemos una hoja beta plegada, que básicamente son tiene una forma de zigzag. Tiene una forma de zigzag, una paralela a la otra. Y esto se da gracias a los puentes de hidrógeno, ¿no? Un ejemplo de proteína secundaria tenemos a la fibroína, que está presente en las telas de arañas. Y otro ejemplo de secundarias tenemos a la queratina, que está en tu uña. Luego tenemos a las proteínas terciarias, que básicamente su forma es esférica, ¿sí? Enrollada, claro. Y esta proteína terciaria se desnaturaliza a una secundaria. Esta estructura o esta proteína terciaria, pues básicamente tiene que haber una fuerza con la que mantenga esta estructura esférica o esta forma esférica. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes en esta estructura terciaria? Pues tenemos a las fuerzas disulfuro. Obviamente, esta posee enlace peptídico, enlaces puentes de hidrógeno y la ya mencionada fuerzas disulfuro. Obviamente, esta estructura terciaria, pues también posee fuerzas no covalentes, como las fuerzas electrostáticas. Un ejemplo de una estructura terciaria sería a las enzimas. Por último, tenemos a la proteína cuaternaria, que básicamente es una forma compleja. Básicamente, esta tiene la forma de dos estructuras terciarias. Básicamente, es como que la unión es la síntesis de dos estructuras terciarias, ¿no? Pues claro, son como dos terciarias, y esta proteína cuaternaria se desnaturaliza a una terciaria. Y obviamente, para que mantenga esta forma compleja, tiene que haber una fuerza. Y esta fuerza se llama fuerza de Van der Waals. ¿Sí? Lo otro es eso. Un ejemplo de estructura cuaternaria tenemos la hemoglobina, tetrámero, y la insulina, que es un dímero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clasificación estructural que tienen las proteínas? Tenemos a las fibrosas y a las globulares. Las fibrosas son las insolubles en agua. Las fibrosas pues tienen forma alargada. Pues estas, las fibrosas generalmente tienen una función estructural. Un ejemplo de proteínas fibrosas tenemos a la elastina y a la queratina. Luego tenemos a las proteínas globulares, que básicamente estas sí son solubles en agua, y estas pues tienen forma esférica. Y estas proteínas globulares pues generalmente tienen funciones diversas. Ejemplo de globulares tenemos a la hemoglobina y a las enzimas. Por último tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pues básicamente son quinarios. ¿Qué significa quinarios? Pues básicamente están constituidos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos ácidos nucleicos pues básicamente son macromoléculas formadas por una cadena de nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster. Aquí estos ácidos nucleicos pues tenemos al ADN, al ácido desoxirribonucleico y al ARN que tenemos en los ácidos ribonucleicos. ¿Cómo es la estructura de un ácido nucleico? La estructura de un ácido nucleico pues básicamente es de una base nitrogenada, una azúcar pentosa y un grupo fosfato que también se le puede llamar como ácido fosfórico. La base nitrogenada pues puede ser una purina que consta de dos anillos y las pirimidinas que constan de un anillo. Las bases púricas son la adenina y la guanina. Y las bases pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. La lema obtenida que sería purga la pituca. Luego tenemos la estructura de un nucleótido, también consta de su azúcar pentosa. Su azúcar pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. Luego tenemos por último al grupo fosfato, que básicamente forma enlace fosfodiéster entre el grupo OH del carbono 5 de un nucleótido con el grupo OH del carbono 3 de otro nucleótido. Luego tenemos que el ADN. El ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, pues básicamente, ¿quién dio este modelo helicoidal? Pues dio Watson y Crick. ¿En qué año? En 1953, y gracias a esto ganaron el premio Nobel en 1962. Ellos fueron los que propusieron el modelo helicoidal. Recordar que el ADN contiene información genética y participa en la síntesis de proteínas. Recordar también que las características del ADN es bicatenaria, antiparalela, complementaria, helicoidal. ¿Dónde se ubica el ADN? El ADN pues se ubica en el núcleo, en las eucariotas. También se puede ubicar en el citoplasma, como en las procariotas. También se puede encontrar en las mitocondrias y en los cloroplastos, que estas dos organelas anteriormente mencionadas son organelas semiautónomas. Es por eso que contienen ADN. Y recordar también que el ADN consta de un azúcar llamada desoxirribosa. El ADN tiene como bases nitrogenadas a la adenina, a la timina, a la citosina y a la guanina. Tiene característica complementaria, ya que la adenina con la timina pues constan de dos puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina con la guanina constan de tres puentes de hidrógeno. Básicamente eso. Luego tenemos al ARN. El ARN, también llamado ácido ribonucleico, consta de bases nitrogenadas, adenina, uracilo, citosina y la guanina. Acá hay un cambio de timina por uracilo. Entonces, en el ADN hay la base nitrogenada única, la timina. Y en el ARN la base nitrogenada única es el uracilo. Recordar también la característica de un ARN es que esta es una sola cadena, es decir, es monocatenaria. ¿Cuál es el azúcar del ARN? Es un azúcar ribosa. ¿Cuál es la función de un ARN? Que básicamente esta tiene dos funciones. Una es participar en la síntesis de proteínas y pues la otra es participar en el flujo de información genética. Eso quiere decir que si hay ADN, hay ARN. ¿Cuáles son los tipos de ARN? Tenemos el ARN mensajero, tenemos el ARN ribosomal, tenemos el ARN de transferencia. Y recordar que el ARN mensajero, pues básicamente es el codón en la transcripción. El ARN ribosomal es el que se encuentra en el ribosoma, en el sitio P y en el sitio A. Y el ARN de transferencia pues trae los anticodones en la traducción. ¿Cuál es la ubicación del ARN? Se encuentra en el núcleo como ARN mensajero. También se encuentra en el citoplasma como ARN ribosomal y ARN de transferencia. También el ARN se encuentra en la mitocondria y en el cloroplasto por ser organelas semiautónomas. Y obviamente este ARN se encuentra en los ribosomas. Básicamente esto. Y obviamente no olvidar que en el ADN, el pase de transcripción, el primer producto sería el ARN heterogéneo nuclear, o también llamamos el inmaduro. Sí, básicamente este ARN transcrito o primario o inmaduro pues posee dos porciones, posee exones e intrones. Los exones se expresan como proteínas y los intrones, pues hasta ahora o hoy en día no se sabe qué función cumple exactamente un intrón. Es por eso que cuando pasa el ARN heterogéneo nuclear, cuando se madura, pues se eliminan los intrones y solamente quedan los exones. Básicamente eso. Y fin. Eso son biomoléculas.